Carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cuando Cristo reina, tu conciencia descansa. Cuando Cristo reina, tu conciencia descansa. Muchos creyentes confían en Cristo para salvación, pero siguen viviendo con una conciencia inquieta, como si todavía dependiera de su propio esfuerzo, su obediencia o su constancia. Hebreos capítulo 2, versículo 9 que hemos leído, nos dirige la mirada a una verdad libertadora. Cristo ya fue coronado, y esa corona no llegó sin cruz. Si Él ya sufrió, ya murió y ya fue exaltado por la gracia de Dios, entonces la base de nuestra paz no está en lo que hacemos, sino en lo que Él ya hizo. Cuando Cristo reina, la conciencia del creyente puede y debe, mejor dicho, descansar. La carta a los Hebreos fue escrita a creyentes que conocían bien la verdad. Por eso el título, a los Hebreos. Creyentes que conocían bien la verdad, tenían doctrina, pero estaban siendo presionados a retroceder. Ellos no estaban negando a Cristo abiertamente. El peligro aquí era sutil. ¿En qué sentido? Comenzaban a vivir con temor, inseguridad y una conciencia inestable, como si Cristo no fuera suficiente frente a las pruebas. Por eso el autor de esta carta no solo enseña doctrina, sino que apunta al corazón del creyente. En este pasaje, el Espíritu Santo dirige nuestra mirada a una pregunta clave, fundamental. ¿Quién gobierna realmente el mundo venidero y, por lo tanto, nuestra esperanza? La respuesta no está en los ángeles, no está en el hombre caído, ni en nuestro desempeño espiritual, sino en Jesucristo como el hombre glorificado, coronado después de haber sufrido la muerte. Y si Él ya fue coronado por la gracia de Dios, entonces el creyente no está llamado a vivir bajo culpa, bajo ansiedad, bajo autosuficiencia, sino con una conciencia en reposo, anclada en la obra consumada de su Rey. En el versículo 5, usted lee lo siguiente: porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, y el versículo dice, porque no sujetó. Bueno, podemos decirlo para que pueda entenderlo mejor. Porque no sujetó el mundo venidero a los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Aquí vamos a ver una verdad clara. El gobierno del mundo venidero no fue dado a los ángeles. No fue dado a los ángeles. ¿A quién fue dado entonces el gobierno del mundo venidero? Vamos a ver lo que dice este pasaje y el siguiente. Si se le hace un poco complicado entender este versículo, tal vez podemos decirlo también así. No estamos hablando de ángeles quienes van a gobernar el mundo venidero. Estamos hablando de ese mundo venidero y de quién va a gobernarlo, y del Rey que lo va a gobernar. Recuerde, Hebreos está dirigido a creyentes, creyentes que están pasando tiempos de persecución y, por lo tanto, no están negando abiertamente la fe en Cristo. Su sutil problema era que las presiones que estaban sufriendo los iban poco a poco a mover de la doctrina en la cual ellos creían. Y todas estas enseñanzas falsas que había en este mundo, en este tiempo, mucho misticismo, iban a apoderarse de sus conciencias. Eso yo creo que lo tenemos claro también el día de hoy. Porque si usted no está anclado en la fe que es firme en Cristo Jesús y no tiene discernimiento de la palabra, el mundo, con todo su misticismo y todas sus cosas extrañas, lo va a arrastrar poco a poco. Y es algo sutil, muy sutil. Cuando digo sutil, es algo que no se ve con claridad. Usted piensa que está viviendo una fe activa, y lo que está haciendo es sencillamente viviendo místicamente. Y yo creo que ha visto a muchos hermanos en la fe, buenos hermanos, piadosos, arrastrados por cuestiones místicas. Y uno los escucha y los quiere corregir, y bueno, es bueno que lo podamos corregir, pero siempre hágalo a la luz de la Escritura. Regresando entonces a este pasaje. Aquí la cuestión de los ángeles era clave. El capítulo 1 de Hebreos habla de eso. No estamos nosotros entendiendo. Yo puedo ver al escritor de los Hebreos diciéndoles, no se trata de los ángeles. Los ángeles son servidores. No son para adorarlos. Son puestos al servicio de ¿quiénes? De los que van a alcanzar la salvación. Esa sola verdad me lleva precisamente a ver la plenitud de Cristo en su plan de redención. El día de hoy también hay mucho misticismo en cuanto a este asunto de los ángeles. Mucho, mucho misticismo. Tal vez en religiones falsas se ve con más claridad. Pero aún en el evangelicalismo también se encuentra esto también. Gente que confía en todas estas cuestiones místicas. Así que una vez más, el gobierno del mundo venidero no fue dado a los ángeles. Y eso es lo que dice el versículo 5. No sujetó el mundo que vendrá, el mundo venidero, a los ángeles. Sino, ¿a quién lo sujetó? Bueno, vamos a ver los demás versículos. Pero antes de eso, una vez más voy a decir, el plan de nuestro Dios nunca estuvo precisamente en poner a los ángeles para gobernar el mundo venidero. Siempre estuvo centrado en el hombre bajo su gobierno. Ah, interesante. Dice el versículo 6 del capítulo anterior. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo es unigénito, único en su naturaleza, y primogénito en el aspecto de que es el heredero de todas las cosas. Quien ha recibido todas las cosas como herencia. Así que el capítulo anterior me está diciendo que el plan de Dios era precisamente introducir a su Hijo. Y los ángeles tienen que adorar al Hijo. Los ángeles adoran al Hijo. El mundo venidero, entonces, pertenece al propósito redentor de Dios en Cristo. Cristo inauguró esto, pero todavía falta la consumación. ¿Cuándo lo inauguró Cristo esto? Cuando Él se encarnó. Cuando Él se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y subió luego a los cielos, resucitó, subió a los cielos, está reinando a la derecha del Padre, pero todavía falta la consumación, todavía falta el final de los finales del gran final, para ponerle un énfasis, que es su segunda venida. Y luego de eso, la resurrección de todos los que han muerto, la transformación de los creyentes que estén vivos, todo eso pasará, son eventos que son futuros todavía. La cristiandad tal vez no habla de estas cosas, porque como que no tiene mucho sentido hablar de estas cosas, pero la carta a los Hebreos lo tiene claro. El propósito de Dios el Padre era poner a su Hijo en el mundo, inaugurar precisamente ese reinado que empezaría con Cristo, pero todavía no ha llegado el final, todavía falta la consumación. Teniendo esto en mente, entonces, para que una vez usted lo pueda ver conmigo, léalo el versículo 5. Está claro, no sujetó el mundo venidero a los ángeles. Yo sé que la Reina Valera lo pone al revés, pero para tener una mejor claridad, yo lo puedo entender así. No sujetó el mundo venidero a los ángeles, acerca del cual estamos hablando. Estamos refiriéndonos, el escritor está diciendo acerca del mundo venidero que estamos hablando. No lo sujetó a los ángeles. Esa idea debe estar clarísima. Si esa idea está clara, entonces, mi esperanza debe estar puesta en realidades eternas y no en seguridades temporales. Mira lo que le voy a decir en esta mañana, mi amado hermano que me está escuchando. Mi esperanza debe estar puesta en las cosas eternas. Si yo me acerco a la Escritura y tengo esta verdad bíblica, yo sé que alguien me podrá decir tal vez, pero yo no tengo nada que ver con los ángeles, pastor. Yo tengo clara mi fe. Bueno, qué bueno que sea una respuesta agradable de escuchar. Pero tu camino en Cristo, o mejor dicho, tu vida, todo lo que haces, ¿está puesto realmente en Cristo? ¿Vives realmente como heredero de ese mundo, de ese reino que vendrá? El apóstol Pablo nos dice con claridad, para que puedan ustedes responderse en su corazón. Dice Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, si realmente Cristo ha resucitado. Él lo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, Cristo ha resucitado y tú has resucitado juntamente con Él. Si es así, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O como Pablo lo dice también en otro lugar, poned la mira en las cosas espirituales y no en las cosas de este mundo. Esa sola idea me da a entender si tú realmente estás poniendo la vista en las cosas de Dios. Saquemos a los ángeles por un momento. Tal vez era de gran énfasis para este tiempo de misticismo. Pero si tú dices, yo no le doy asunto a los ángeles. Bueno, entonces me estás dando a entender que tu mirada está puesta en las cosas eternas. Tu seguridad está puesta en las realidades eternas. No está en las cosas temporales de este mundo. Pero cuando uno ve la vida de muchos creyentes así, lo ve de manera macro general, uno puede saber si es verdad lo que ellos están creyendo. Porque si tú estás esperando más de este mundo, como siempre uso esa frase, echar raíces en esta tierra, entonces no estás realmente poniendo tu mirada en las cosas que te llevan a vida eterna, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Parece que te esfuerzas más por hacer las cosas de este mundo. Ahora, no me vayas a decir, no, pastor, entonces usted no quiere que no trabaje, que no haga esto, que no haga esto otro, que no estudie. Yo no estoy diciendo eso por si acaso. Todo tiene su tiempo, ¿sí o no? Todo tiene su momento. Eso también se podría hablar bastante. He llegado a comprender precisamente a estas alturas de mi vida que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para prepararse profesionalmente, hay tiempo para casarse, hay tiempo para hacer familia, hay tiempo para buscar a Dios, de veras, de verdad. Pero si ignoramos ese principio, ese fundamento que nos dice la Escritura, tal vez los que no están en el, a los que ya se les pasó el tiempo de hacer hijos, lo quieren hacer después. Ya tienen hijos, pero por esas cosas de la vida se encuentran más adelante y quieren tener nuevos hijos. Y como que no es tiempo, no es lo mismo, tal vez me estoy apartando un poco del tema, pero quiero ser que usted sea muy vívido, no es lo mismo criar un hijo cuando uno tiene 25 años. El padre tiene todas las fuerzas para jugar con ese muchacho y revolcarse en el piso. Pero cuando un padre tiene 40, 50 años y tiene un hijo chiquito, las rodillas le van a pasar factura. Así que yo quiero que usted vea, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. lo que, entonces, si me dice que si yo estoy buscando las cosas espirituales, estoy prestando atención a estas realidades eternas, si estoy haciendo eso, yo estoy diciendo que mi confianza está puesta entonces en lo que Dios ha hecho en Cristo, lo que me ha mostrado en Cristo a través de su plan de redención. Recuerda que este plan me favorece a mí, fue para mí. Fue para mí ese plan, no lo podemos dejar a un lado, no lo podemos ignorar. El versículo 6, estoy pasando mucho tiempo con el versículo 5. Versículo 6 me muestra que la dignidad y el propósito original recayó en el hombre. Dice el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí se está haciendo referencia al Salmo 8, y quien escribió el Salmo 8 es David. Y David está hablando precisamente de los descendientes de Adán. No está haciendo una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. El hombre, tú debes de tener presente que fue creado a imagen de Dios. Fue creado con dignidad, responsabilidad y una autoridad recibida de parte de Dios. Aquí David no está pensando precisamente en un Mesías futuro, sino en la pequeñez del hombre, su dignidad otorgada por Dios y su lugar en la creación. La vida humana entonces tiene valor porque proviene del diseño de Dios, no del mérito personal. Creados a imagen de Dios, definitivamente, y el Salmo 8 define la vocación del hombre como criatura bajo Dios. Y sí, el hombre fue creado a la imagen de Dios, con un propósito de parte de nuestro Dios. ¿Tú recuerdas lo que se le dice en Génesis? En el capítulo 1, fructificad, multiplíquense, enseñoreense, sojuzgad la tierra. Había un propósito en la creación del hombre. Eso lo sabemos nosotros. El hombre realmente el día de hoy hace bien la escritura en recordarnos cómo el conocimiento y la ciencia va a aumentar. Y aumenta de una forma que nosotros nos sorprendemos. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre con sabiduría, con inteligencia, con propósitos precisamente de sojuzgar, de gobernar lo que Dios había creado. Así que entonces, alguien testificó de esto. Y el versículo 7 dice, citando el Salmo 8, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de sus manos. Si eso es así, ¿puedes ver tu vida con ese llamado santo que Dios ha hecho o lo ves como una supervivencia diaria? Cuando se le pregunta a alguien cómo te encuentras, aquí, viviendo, subsistiendo en este mundo cruel. ¿Qué diferencia cuando tal vez un creyente pueda decir, aquí, cumpliendo la voluntad del Señor? El apóstol Pablo lo dice también en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y eso te llega a tu corazón y a tu mente. Ah, yo fui creado en Cristo Jesús para buenas obras. Fui creado para glorificar a Dios y alabar su santo nombre. ¿Y qué hago entonces yo lamentándome por mi condición humana? ¿Qué me falta esto? ¿Qué me falta esto de acá? Autoindulgencia, siempre justificándonos. Parece realmente que nos olvidamos de lo que Dios inicialmente lo hizo allá en el Génesis. Pero con la gran diferencia que lo entendemos ahora en Cristo Jesús. El creyente que tiene esa verdad bíblica no va a ser arrastrado precisamente por el mundo y sus afanes con facilidad. Él va a encontrar un propósito en las cosas de Dios. Yo te podría preguntar, ¿cuál es tu propósito en Cristo? ¿Qué estás haciendo en Cristo? ¿Qué estás haciendo en el Señor? ¿Estás participando de la obra del Señor? ¿Estás enfocado con los pensamientos del Señor en cuanto a su obra a través de su iglesia? La proclamación del Evangelio, el perfeccionamiento de los creyentes a través de la instrucción bíblica, la adoración corporativa, el testimonio personal, la evangelización, el servicio a los santos. Pero qué triste todavía el día de hoy que muchos creyentes con varios años de recorrido, solamente lo único que tal vez tienen es la sillología, es decir, el estudio de su propia silla, dónde está, dónde se encuentra y qué nombre tiene. Y de ahí no salen. El día de hoy, tú que estás aquí escuchando, ¿cuál es tu servicio en el Señor? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás marcando realmente la diferencia como un hijo de Dios? Si entendemos esto, ¿no? Si entendemos realmente que el Señor no puso el señorío del mundo a los ángeles, ¿a quién se lo dio? Al hombre. Y ese propósito del hombre lo encuentra en Cristo. Pero el día de hoy sigue habiendo creyentes que dicen que están en Cristo, pero no tienen propósito en Dios. Viven lamentándose con el mundo, subsistiendo, sobreviviendo. Esto no es una enseñanza moral. Si habláramos de moralidad, podemos hablar de otras cosas. Estamos hablando de lo que la Biblia nos está animando. Este mensaje fue precisamente para los creyentes perseguidos. Eran creyentes judíos, porque por eso dice la carta a los hebreos. Eran judíos. El judío, recuerde, tenía ese trasfondo fuerte de la enseñanza, de la Torá, de la doctrina. Habían creído en Cristo. Pero poco a poco comenzaron a aceptar estas sutilezas. Y eso es lo que pasa el día de hoy. El día de hoy, creyentes sentados en iglesias reciben las mismas sutilezas del mundo. El entretenimiento, la diversión, el ocio exagerado. Cuando se comienza a hablar de esa enseñanza como el día del Señor, comienza a haber una lucha en el corazón, porque hoy si ese es mi día donde yo no quiero, ese día no me lo toque, pastor, ese día es para pasar con la familia, para irme de ocio, entretenimiento. Yo cumplo con el Señor en la mañana y el resto del día cumplo con mi satisfacción y mi ocio y mi descanso. No se ha entendido todavía. No has entendido cuando el Señor Jesucristo se levantaba a orar muy temprano y se acostaba tarde muchas veces atendiendo a personas que venían con necesidades y oraba largo tiempo, por largo tiempo, oraba y oraba y oraba. Pero dice después, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Parece un juego de palabras, pero lo que quiere decir aquí es que el mandato fue total. Pero sabemos que el pecado introdujo una ruptura real a ese mandamiento de sojuzgar la tierra, enseñorearse de la tierra, sojuzgarla. El pecado entró. Y el autor de los Hebreos dice, al final del versículo 8, todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Sí, sí, sujetó todas las cosas. Y nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Hablando del hombre. Y es verdad, ¿no? El día de hoy la gente va, y ese pensamiento también entra en las iglesias, en los creyentes. ¿Y si Dios existe, por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y dónde está Dios entonces? ¿Puede permitirse eso para alguien que no ha sido regenerado? Alguien que no ha nacido de nuevo. Es que ha nacido de nuevo, no va a pensar así. ¿Entiendes eso? Eso déjaselo para aquellos que no han nacido de nuevo. Pero el que ha nacido en Cristo no puede tener ese pensamiento. Sí, es una verdad bíblica, claro. No vemos que todavía las cosas se están acomodando para su cumplimiento final. No, no vemos todavía. Eso es lo que está diciendo el autor. No, todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. La Biblia reconoce honestamente la tensión entre el diseño original y la situación real. Pero eso no debe ser un desaliento para los creyentes. Eso lo que debe llevarnos es a mostrar el ánimo precisamente en la esperanza que tenemos en la obra de Cristo nuestro Señor. Porque ahí entra nuestro Señor. Ante el fracaso del hombre, se mostró la redención y la gracia en Cristo. Y es interesante porque, ¿cómo podemos entenderlo eso? Bueno, Pablo nos da una ligera explicación al respecto de eso. Pablo dice, el primer Adán falló. El primer hombre, Adán, falló. De tal manera que cuando él pecó, todos pecamos en Adán. Es decir, aun si tú quieres decirle a Dios, Señor, ¿qué culpa tengo yo de que Adán haya pecado? No es así, porque Dios siempre se maneja, por decirlo de una forma sencilla, a través de representantes legales. En teología se le llama cabezas federales, pero para que sea más entendible, representantes legales. Cuando Dios puso al primer hombre, no lo puso solamente para que esté todo el día con Eva, así le llaman, ¿no? A la primera mujer. No lo puso para eso. Fue el representante de toda la humanidad. Y cuando Adán desobedeció a Dios, y tú conoces la historia de la caída, si no, léete los primeros tres capítulos del Génesis. Cuando Adán desobedeció, toda su descendencia nació con ese pecado de Adán. Y eso es verdad, porque Pablo también hace esa referencia en Romanos capítulo 5. Todos los que pecaron, aún antes de que venga la ley, la promulgación de la ley en el Sinaí, desde Adán hasta Moisés, murieron. ¿Cuál fue el resultado de la desobediencia de Adán? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso es que morimos. Al final lo que nos espera es volver al polvo del cual fuimos tomados. Y eso sucedió precisamente porque el representante federal, el representante de toda la humanidad, desobedeció el mandato de Dios. Y todos los que venimos de Adán tenemos ese mismo pecado. Esto es lo que está mostrando la Escritura. Y por eso es que no vemos, entonces uno dice, Señor, entonces, ¿dónde está ese hombre que va a gobernar la tierra? Y yo sé que humanamente el hombre va a buscar hacerlo sin Dios. Y eso habla la Biblia. Eso, al final de los tiempos, un gobernante se levantará, el anticristo, y se establecerá un reino de aparente paz, y vendrá el fin. ¿Por qué? Porque el hombre va a buscar hacerlo por sus propias fuerzas, como sucedió, recuerda, en ese famoso evento de Génesis 11, si no me equivoco, de la Torre de Babel. El hombre va a querer levantar su propio gobierno, alcanzar el mandato que recibió de Dios, ignorándolo, es decir, queriendo establecer un reino de paz, de armonía, pero sin Dios. Eso no es lo que hacen los gobernantes de hoy. Por eso tenemos que orar por los gobernantes, por sabiduría, para que hagan bien las cosas. Pero si no conocen a Dios, ellos, eso es lo que ellos van a hacer. Ellos van a establecer un reino de paz, que es lo que queremos, ¿no? Seguridad, salud, eso es lo que la gente pide. Pero nada de eso va a servir si Cristo no está en el asunto. Así que el fracaso del hombre no fue individual, sino federal, en Adán como representante. Yo te pregunto, ¿reconoces la profundidad de la caída o estás minimizando el efecto del pecado? Te lo pregunto de otra forma. ¿Estás intentando vivir la vida cristiana confiando en Cristo o en el viejo hombre? ¿En quién estás confiando? Si me vas a decir, yo confío en Cristo, pastor, no me pregunte eso, si es evidente. Bueno, si es evidente, entonces yo puedo ver evidencias de tu vida en Cristo, perseverancia, disciplina, obediencia. Si es entonces así como tú dices que tú estás confiando en Cristo, entonces no debe haber realmente evidencias del viejo hombre. No debe haber esas evidencias del viejo hombre. Falta de solicitud. No sabes dónde estás ubicado en la obra del Señor. No conoces el don que has recibido de Cristo para edificar su cuerpo. El tiempo ha pasado y ha pasado y ha pasado y pareces que sigues en esa monotonía religiosa. Tú debes tener esto claro, muy claro, que vivas tu vida cristiana confiando en el Señor y no en el viejo hombre. El apóstol Pablo, él podía decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cada día, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él podía responder, gracias doy, que tengo a mi Señor Jesucristo, en quien he confiado. El versículo 9. Pero vemos aquel, dice, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, aquí en este momento. El autor de los Hebreos está mostrando precisamente el propósito de nuestro Dios. No vemos la realidad de que el hombre cumpla el propósito de Dios porque está caído. ¿Está claro eso? El descendiente de Adán está caído. Haga lo que haga, haga lo que haga, no podrá cumplir el mandamiento de Dios. Entonces ahora el escritor dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Cristo entonces es el hombre aquí representativo de una nueva humanidad. Escucha lo que te digo. Cristo como representante de una nueva raza de hombres. No quiero que sea juzgado por mis palabras, ¿no? Una nueva humanidad. No que estoy diciendo que Cristo va a reemplazar al hombre, no. El autor de los Hebreos y dentro del plan de nuestro Dios nos presenta a Cristo como el representante de una nueva humanidad. Porque así lo muestra también Pablo, lo explica en el mismo capítulo 5 de Romanos. El primero hombre, Adán. ¿Qué tenemos en el primer hombre? Muerte. Muerte. Y si estás sin Cristo y te coge la muerte, condenación. Pero el mismo escritor de los Romanos, Pablo, por otro lado, da la referencia, pero tenemos el postrer Adán. ¿Quién es el postrer hombre? Cristo. Habla de Cristo. Entonces, aquí el escritor de los Hebreos, no hablando de Romanos, asume plenamente la condición humana para obedecer donde Adán falló. Jesús es el segundo Adán y cabeza de una nueva humanidad. Ahí cuando digo cabeza es representante legal, cabeza federal, representante de una nueva humanidad. Cito Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Esta es una verdad, hermanos, que debe ser fundamental para nosotros como creyentes. El mismo apóstol Pablo escribe en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán todos vivificados. Así que tú mírate teniendo al postrer, al primer hombre, y teniendo al postrer hombre. El primero, Adán, en quien todos mueren. Y luego, Cristo, en quien todos tienen vida. Cuando yo digo mueren, no solo es la muerte física, por favor, ¿no? Porque una vez más, si no está Cristo en el corazón de esa persona que muere, lo que vendrá luego es la muerte segunda, que es la muerte de su alma, la condenación eterna. Eso no sucederá con los que miran a Cristo. El postrer Adán, el representante de una nueva humanidad donde seremos levantados de la muerte. La muerte, recuerden, no retuvo a Cristo. Y esa experiencia la tuvieron los apóstoles y por eso hablaron de esto con convicción. Ellos vieron a Cristo resucitado y nosotros lo vemos resucitado por la fe. Y creemos por la fe, fe que no viene de nuestra inteligencia, es un regalo de nuestro Dios. El arrepentimiento y la fe es un regalo de nuestro Dios en cuanto a el nuevo nacimiento. Por eso es que podemos creer en estas verdades que son celestiales y podemos afianzarnos a ellas con fuerza. Así que eso es lo que está aquí diciendo el escritor. Vemos a aquel que fue hecho, y sabemos, ¿no? Un poco menor que los ángeles a Jesús, porque antes de ser encarnado nuestro Señor, ¿dónde estaba? En la presencia de su Padre Celestial. Es espíritu, pero no es espíritu como el de los ángeles. Sabemos que la naturaleza del Hijo es la misma naturaleza que la del Padre. Son eternos, son divinos, existen por sí mismos, autoexistentes, son creadores. Ellos no son criaturas, hablando de nuestro Dios. Pero cuando nuestro Señor vino a nacer en una condición tan frágil, tan caída como la de un hombre, menor que los ángeles. Por eso dice aquí el autor, dice, un poco menor que los ángeles. En ese sentido, por su humanidad. ¿Tú estás consciente de esto? ¿De que estás representado por Cristo y no por ti mismo? ¿Está tu confianza diaria en la obra de Cristo? ¿En la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo? ¿O tú estás afianzado en tu propio desempeño espiritual? Mira lo que te digo. Presta atención, porque puedes tener doctrinas espirituales, pero no estás apuntando realmente a la realidad que hay en Cristo Jesús. Ese es el problema de la falsa religión. La falsa religión no está enfocada en nuestro Dios, no está enfocada en sus mandamientos, no está enfocada en sus requerimientos. Cuando tú ves el día de hoy en las iglesias, muchas iglesias donde se predica la palabra de Dios, tú ves a una iglesia enfocada más en las cuestiones místicas, en las cuestiones emocionales, en las cuestiones no bíblicas. Tú estás viendo una iglesia que se está enfocando más en su propia espiritualidad. Pero cuando tenemos la oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios y comenzar a escudriñarla, porque anhelamos hacer la voluntad de nuestro Dios. Escúchame eso. Es un anhelo profundo por lo que hagamos en la adoración pública y lo que hagas en tu adoración personal sea bíblicamente como Dios lo ha establecido. Si tú realmente anhelas conocer al Señor y acercarte a Él, es decir, no establecer tu propia espiritualidad para acercarte a Dios, sino lo que Él ha establecido en su palabra. Y podemos empezar con el día del Señor. Amén. ¿Sí o no? No la mañana del Señor. El día del Señor, no la mañana, no la tarde, el día. ¿Podemos empezar con eso? ¿Podemos empezar con la oración colectiva? No solamente la oración que hacemos hoy, sino la oración que podemos hacer entre semana. Qué bueno cuando alguien es perseverante en eso, reconoce la voluntad de Dios. Mira, la voluntad de Dios. Así que ¿Tu identidad está definida entonces por el primer Adán o está definida por el posterior Adán, Cristo? ¿Dónde está tu identidad cristiana? Sí, porque Adán tenía, acuérdate de esto, Adán tenía que obedecer para vivir y falló. Eso es lo que llaman ese pacto de obras. Tenía que obedecer para vivir. Ese fue el mandamiento. El día que desobedezcas, volverás al polvo. Cristo obedeció, mira lo que te voy a decir y entiéndelo con claridad, porque este es el fundamento de la redención. Cristo obedeció a su Padre por nosotros, para darnos vida. Recuerda que Él es representante legal. El Padre te ofrece al postrer Adán. Cristo ¿Pero qué tengo que hacer? Él lo hizo todo por ti. A ver, explíqueme eso. Uno se pelea con la Biblia. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado toda su vida a la meritología. Así le voy a poner, la ciencia de hacer méritos. Tú llegas a la Biblia, llegas a la palabra de Dios y dices, a ver, algo tengo que hacer. Solo creer. Creer que Él hizo lo que yo no podía hacer. Lo miro a don Adán y veo obras. Lo miro a Cristo y me dice, cree, yo lo hice por ti. Pero el día de hoy, la cristiandad, ¿qué hace todavía? Mira a Adán. Y quiere agradar a Dios haciendo obras y obras. Ahora, yo sé que puedes estar pensando en tu mente en este choque de pensamientos. Y si es así, entonces, ¿por qué el pastor está hablando tanto de que hay que hacer esto? Porque te estás enfocando en el pastor, y no es el pastor, sino lo que Cristo mismo ha pedido. ¿Quién nos manda a congregarnos? Cristo. ¿Quién te manda a guardar el día del Señor? Nuestro Dios. ¿Quién te manda a hacer obras de servicio, de misericordia? Nuestro Dios. Pero como tú estás acostumbrado a ver al hombre, pastor, quiere que haga esto, no estás entendiendo entonces la Biblia. Cuando tú miras a Cristo y ves su obediencia perfecta y crees en Él, por amor a Él, aunque a veces fallando, comienzas a hacer las cosas de gratitud. Él me salvó. ¿Cómo yo no voy a llevar la palabra, su evangelio, a los que no conocen de Cristo? Él no se avergonzó de mí. Murió como un vil ladrón entre ladrones. ¿Y yo por qué me voy a avergonzar de Él hablando de Él? Qué raro, ¿no? El día de hoy se avergüenzan de Cristo. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree. ¿Por qué? Porque están mirando esa nueva humanidad establecida por Dios, Cristo como nuestro representante legal, el postre Adán. Y eso es lo que está diciendo aquí. Sí, un poco menor que los ángeles. ¿Y cómo alcanzó Cristo esto? ¿Cómo alcanzó? El versículo 9 le dice. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Ah, entonces no fue fácil. ¿No fue fácil? Claro que no. Ciertamente, Él llevó nuestras dolencias. Sufrió mi dolor, mi dolencia, mi maldad. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él fue herido por mi rebelión, por mi pecado. Fue destrozado por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. Y el castigo que era sobre mí, cayó sobre Él. Y por ese dolor, por esa llaga, fuimos nosotros curados. Si tú un día no entendías por qué la cruz tenía que ser una muerte tan, tan fuerte, tan dolorosa, tan tormentosa, es porque era la paga por el pecado de todos aquellos que se acercarían a Él en fe. Así que Cristo llevó todo esto, pero padeciendo. Aquí hay padecimiento, hay dolor. ¿Yo vivo agradecido por esta gracia inmerecida? ¿Mi obediencia nace del Evangelio o del temor a perder el favor de Dios? Interesante pregunta, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Dice la Escritura eso con claridad. Pero tenemos gozo. ¿Por qué? Porque Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Si yo muero en Cristo, a la voz del Señor seré levantado. con la diferencia de que aquel que pecó y murió en sus obras pecaminosas será resucitado, pero para condenación eterna, mientras que el creyente será resucitado para vida eterna. Eso es una gran diferencia. Yo no sé si tú lo estás recibiendo, si lo entiendes, y eso cambia tu vida cristiana. Sí, empezamos un nuevo año todavía. Bueno, empecemos entonces de una manera diferente. Comencemos a hacer las cosas como Dios realmente lo ha establecido, si el Señor ha hecho una nueva obra en tu corazón. Hebreos 2, 5 al 9 nos enseña que el propósito de Dios para el hombre no fracasó. Fue restaurado plenamente en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes participan de esa restauración en Él. Claro que sí. Al final del versículo 9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y eso habla precisamente, esa palabra gustase, no es como tú piensas, no me gusta a mí, me gusta el dulce y comes todos los días dulce. No, esa palabra quiere decir vivir la experiencia, no tocarla de lejos. Es decir, Dios, movido únicamente por su gracia soberana, quiso que Jesucristo, como hombre representativo, experimentara plenamente la muerte bajo juicio en lugar de aquellos a quienes representaba. Mira qué precioso. Eso es. Dios quiso que gustase, que experimentara Cristo eso. Él lo planeó. ¿Y tú qué vas a hacer el día de hoy? ¿Vas a venir a Cristo? ¿Vas a verlo realmente como tu representante de esa nueva humanidad? ¿Como esa cabeza federal coronado? Y así entonces te pregunto, ¿vive tu conciencia en reposo? ¿O todavía vive tu conciencia como que dependiera de ti? No rechaces a Cristo. Ella lo hizo todo por ti. Ven aquel que lo hizo todo por ti.